seguramente la persona que mejor conoció en todos los aspectos a Mikel Laboa. Su viuda, su compañera de vida, Marisol Bastida. Marisol, egunon.
Baita zuriere.
Marisol, ¿sigue escuchando la música de Mikel?
Sí, mucho. Estos últimos días estoy un poco, como él diría, achicopalada. Y quizás un poco menos estos últimos días, pero lo demás no he dejado de escucharla y espero que si estoy un poco más animada, siga escuchándolo porque para mí es muy importante.
Uh-huh. ¿Y qué piezas o qué discos le gustan más, le inspiran más, le traen más recuerdos, le evocan?
Como él mismo diría, no me gustaría contestar a eso. Es curioso, hay cantidad de discos que me encantan. Por ejemplo, me encanta Xoriek, que la gente conoce poquísimo, que escucho con frecuencia. Me gusta mucho la recopilación de los Lekeitios, la última, en la que hay versiones diferentes y algunas muy importantes de su obra. Me gustan el 12, el 14, a los que la gente se refiere mucho menos, y me gustan también, por supuesto, sus primeras interpretaciones. De hecho, yo me quedé fascinada con él cuando le oí en el 64, en primavera del 64 en Barcelona, antes de casarnos, en una fiesta organizada por los estudiantes vascos en Barcelona. Él estaba allí ejerciendo de médico interno y además la medicina siempre decía que le había influido también en su hacer profesional como músico. Entonces le escuché cuando yo estaba allí, había ido a buscar trabajo a Barcelona porque yo era economista y entonces no se recataban en decirme que economistas necesitaban, pero mujeres no. Efectivamente lo encontré y empecé a trabajar gracias a aquello. Y yo estaba en Barcelona cuando Mikel, después de terminar en Zaragoza, vino a Barcelona a trabajar como médico interno. Y en el 64, en aquella fecha, a pesar de que yo conocía ya las canciones que interpretaba desde el 62, y eran canciones como Beretarretz en cantoría, que para él era una canción esencial, o como Opeyo, Opeyo, me quedé tan fascinada, y la palabra es fascinada, y hubo creo que mucha gente que se quedó fascinado también por la forma en que lo hacía, que decidí que si podía tenía que colaborar con él en esa especie de doblez que era la medicina que practicó durante aproximadamente 20 años y la música, pues qué es lo que hizo durante tanto tiempo.
Uh-huh. Ha mencionado algunos discos que no forman parte, si me lo permite, de la mitología popular, ¿no? Porque uno habla de Laboa y enseguida, 1, 2, 3, Chorí a Chorí, Vaga Viga, las canciones que forman parte un poco del acervo familiar, las que se cantan cuando estamos en familia. Pero claro, su obra es tan extensa que ¿tú crees que hay desconocimiento sobre parte de su legado?
Sí. Yo creo que hay un desconocimiento extremo. Iñaki Salvador lo dice muy claro en el DVD. En la segunda parte hay un DVD hecho sobre Mikel. Iñaki Salvador al final lo dice muy claro. Mikel es muy querido entre nosotros, pero su obra no se conoce. Él esperaba que se reconociera con el tiempo. Yo personalmente creo que, dados los problemas que tiene la transmisión cultural hoy, y el reconocimiento de nuestros clásicos, y yo creo que no tengo duda, yo no la tengo y hay personas que tampoco la tienen. Hay muchas personas en este momento implicadas en recordar a Mikel, que Mikel ha sido uno de nuestros clásicos, pero tengo muchas dudas de que esto pueda salir adelante.
¿Y por qué es tan querido? Porque no vivimos en un país precisamente en el que tengamos demasiadas figuras compartidas por todos y que todos seamos capaces de admirar. Más bien sucede lo contrario, pero con Laboa no ocurre eso. Laboa es una persona querida y sin embargo dices, sí, pero hay una parte de su discografía o de su obra que está en penumbra, que no se difunde, que no se transmite.
Sí, es curioso. Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre, bueno, lo que es un artista cuando está vivo y cuando defiende ante el público sus temas, por difíciles que sean, y lo han hecho de una forma, y yo creo que Mikel, bueno, no es por nada, pero llenó teatros en los años, teatros y frontones, por supuesto, muchos frontones, y otros lugares, pero teatros también. Y entonces el estreno de Comunicación en la Casilla de Bilbao, que al final cantó porque el público se lo pedía a Guernica, porque Guernica era una obra muy controvertida. Es curioso, Mikel, por ejemplo, pasó mucho miedo cuando estrenó Guernica. La estrenó en el año 72, en primavera, en Guernica. ¿Por qué? Porque sabía que era muy rompedora. ¿Por qué me dices, verdad? Pues porque sabía que era rompedora. También Bajaviga lo había sido y también pasó miedo, no te creas. Cuando las chicas de Baquio, cuando las chicas de los caseríos de Baquio, cuando decía Sirristi, Mirristi, se reían tanto. Mikel estaba un poco acojonado. No sé si la palabra es adecuada para decirlo en radio, pero decía, claro, se daba cuenta que las chicas percibían un contenido erótico del que la gente no se percata en general.
Yeah.
O parece no percatarse. Y además es una canción difícil de interpretar, o sea, más complicada. Pero en el caso de Guernica, pues había, verdaderamente pasó todavía más miedo, porque sabía que era algo...
Que no se iba a entender.
Pues que no era usual, y pensaba que lo normal es que fuera difícil sacarla adelante. Y entonces la sacó eso. En el año 72, primavera, ojo, 35 años del bombardeo en Guernica, en ese amplísimo festival, fíjate, a la mañana, Guernica. Y al final se le acercaron dos testigos del bombardeo, dos señores mayores, y le dijeron que que les había emocionado mucho. No todos le decían lo mismo, ni muchísimo menos, le pitaban también.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo llevaba que le abuchearan o que la gente no entendiera bien esos juegos que él era capaz de crear?
Mira, Mikel era una persona, bueno, yo soy una entusiasta de Mikel, te quiero decir, no solamente como por lo que ha iniciado y por lo que ha continuado durante varias generaciones delante del público y por lo que ha defendido delante del público y por lo que ha llegado a diferentes generaciones antes del público. No solamente por eso, sino soy una entusiasta porque yo creo que personalmente Mikel era una persona muy especial, era un humanista que era más artista que científico, pero creía mucho en la ciencia, sobre todo en la ciencia médica, y que era extraordinariamente generoso. Era generoso para valorar en todos los sentidos. Si tenía poco dinero, pues no podía ser generoso para invitar. Si tenía un poquito más, procuraba invitar mucho y a veces le reñía porque a veces no podíamos, esas cosas no se podían llevar adelante. Pero bueno, pero sí que era generoso también para reconocer las aportaciones que a él le habían ayudado y en las que verdaderamente creía. Un tamaño humano, aparte de que era una persona, por supuesto, bueno, creo que he dicho bastantes cosas ya, ¿no?
No, pero
no voy a seguir.
Es interesante, Marisol, porque hay muchos artistas que están muy preocupados por lo que se dice de ellos constantemente. Y sale una crítica en internet mala o en una revista o en un periódico y lo pasan mal y hasta se enfadan, ¿no? Por eso te preguntaba lo de
bueno, pues cuando... no, para Mikel, ¿me permites que te corte?
Claro, no,
perdona,
claro.
Perdona, Dani. Perdona, pero te voy a cortar. Pero es que para Mikel no. Además, él apenas miraba las críticas. Sabía que las críticas las miraba yo. Y él miraba un poco por encima. Sí, bueno, le parecía que estaba mejor, si estaba un poco peor, se enfadó un poco, pero no demasiado. Y luego tenía una especie, una humildad que, ojo, yo creo que en él en el fondo valoraba mucho lo que hacía, porque aunque le pitaran o aunque le censuraran, si él creía en lo que hacía, seguía hacia adelante.
Voy a volver atrás a cuando decías que echas de menos que una parte de su repertorio o gran parte de su repertorio sea más difundida. Y fíjate que me ha sorprendido porque, claro, hay tantas versiones de las canciones de La Boa, hay tantos discos de versiones de La Boa yo no sé, pero pronto llegaremos a que va a haber más discos de versiones de La Boa que los que él llegó a grabar, ¿no? ¿Qué te parece este fenómeno de que todo el mundo quiera hacer su versión de Miquel?
Pues mira, a mí eso, por un lado, dices, pues sí, lo trae a primera página, pero me preocupa muchísimo.
¿Por qué?
Porque, por supuesto, hay versiones que me gustan y hay otras versiones que no me gustan nada. Y pienso que a él tampoco le hubieran gustado. Eso es lo que pienso, porque nos conocimos mucho.
Entiendo.
Y que es esencial que, aparte de las versiones, se escuchen sus interpretaciones.
Pues vamos a decir que hoy precisamente Elkar presenta una caja con todos los discos de Miquel La Boa. Así que vamos a decirlo para que quede claro que la transmisión de La Boa, la primaria, tiene que quedar ahí, al margen de las versiones que se hagan. Me voy a meter un poco en terreno íntimo, ¿eh? Si es una
íntimo,
pregunta
pues,
invasiva,
bueno,
me dices,
si es,
pero...
Si es invasiva, no te contesto.
¿Qué es lo que más echas de menos de él?
Es que no sé si te lo he dicho antes, pero es todo, porque fue tan importante como persona. Sus hijos también le echan de menos, pero es que vas a hacer que empiece a llorar y
no,
entonces prefiero no que no me pongas en ese trance, o sea, de verdad, o sea, que por favor.
No, vamos al otro lado entonces, vamos al otro lado.
Vale.
Hemos hablado de su legado.
Sí, no para mí mantener de verdad, para mí, para ese problema de la transmisión histórica, o en cierto sentido recordar a nuestros clásicos, y Miquel es uno de nuestros clásicos, ¿eh? Aquí nuestros clásicos son pequeñitos, no es lo mismo que en las grandes potencias en las que los clásicos tienen un gran relumbre. Pero claro,
oye, que no lo dice,
de verdad,
cualquiera.
Creo que es esencial que se escuche sus interpretaciones originales. En ese sentido, agradezco muchísimo a Elkar que por lo menos haga posible que eso se escuche, pero claro, lo que tiene que hacer es escucharse, y pienso que tiene que escucharse, por supuesto, en que haría falta para que eso funcione de alguna forma. Yo diría una política cultural, pero sí, voy a ser más concreta, no una política cultural. Yo creo que sería esencial que las radios, no, las radios, vamos a ver, las televisiones, las escuelas, los conservatorios, las asociaciones de cultura que en nuestro país estoy viendo en este momento están organizando cosas en torno a Miquel, bueno, una barbaridad, pues que tuvieran buenos equipos para que con buen volumen pudieran hacer que la gente conociera ese legado original.
Bueno, pues yo de esta conversación, Marisol, me voy a quedar con dos cosas, ¿eh? Que la primera, has dicho las radios y toda la gente que tenemos algo de responsabilidad en transmitir su memoria y su legado, que lo hagamos. O sea, esto me lo anoto como tarea pendiente, ¿eh? Y tengo que mejorar. Y el segundo, creo que es fantástico escucharte hablar de nosotros, como si todavía estuviera aquí, porque veo que sigue muy presente también para ti. Eso ha hecho esta charla muy especial. O sea que por eso te quería agradecer sinceramente que hayas estado con nosotros.
Te lo agradezco muchísimo, Dani, pero en la segunda parte de nuevo estaba a punto de llorar. O sea que perdona, debo estar muy vieja y muy decadente. Perdóname
ojalá,
y muchas gracias.
Ojalá tuviera yo la mitad de la memoria que tienes tú, con todo lo que recuerdas y has soltado aquí en unos cuantos minutos.
Bueno,
Marisol,
muchas gracias por todo.
Placer batizanda. Mila esker,
mila esker
zuri,
eskarrik asko denengatik, eta mila esker, eta aupa.